Francisco reaparece en público por segunda vez, un día después de su audiencia privada con el rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila.
Tras la pausa de aranceles de Estados Unidos, el gobierno llama a los países a seguir negociando, mientras que esperan que la medida contra China la aliente a iniciar conversaciones comerciales.
Colombia se prepara para el inicio de la Semana Santa con una campaña de entrega de más de 100.000 plantas de palma para el Domingo de Ramos.
A 7 años de la protesta masiva contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, expreso político pide no dejarse engañar por las falsas apariencias de estabilidad y el respaldo de la comunidad internacional a las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
En Lima. El municipio anuncia la realización de procesiones en Semana Santa, la usanza de la época virreinal. Hola amigos, hola, qué gusto estar contigo.
Contigo también, Natalie, como siempre, con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre el Papa Francisco. Veamos.
Cubierto con una manta de rayas, sin su habitual sotana blanca ni solideo, el Papa Francisco reapareció de sorpresa en la Basílica de San Pedro del Vaticano a mediodía. El pontífice se dirigió a la monumental Cátedra de San Pedro, símbolo de la autoridad episcopal del primer papa de la historia, relata la prensa oficial del Vaticano. La visita del Santo Padre coincidió con la reciente restauración del conjunto escultórico ejecutada en el contexto del Jubileo de la Esperanza. En la víspera, el Papa Francisco también sostuvo una audiencia privada con el rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila. Los líderes de la Iglesia Anglicana visitaron al Santo Padre en el día de su vigésimo aniversario de matrimonio y el cuarto aniversario de la muerte de Felipe de Edimburgo, esposo de la fallecida reina Isabel. El Papa correspondió a los deseos de Su Majestad de una pronta recuperación de su salud, según prensa del Vaticano. Por otro lado, el pontífice expresó sus condolencias al arzobispo de Santo Domingo en República Dominicana tras el derrumbe del techo de una discoteca que deja alrededor de 218 muertos. Ofreció sufragios por el eterno descanso de los difuntos y su cercanía a las familias de las víctimas.
El aumento recíproco de los aranceles entre Estados Unidos y China en los últimos días ha desatado una guerra comercial entre ambos países. La suspensión temporal de los impuestos especiales por parte de la administración Trump, anunciada el jueves último, alcanzó a otros países. Veamos el informe de EWTN News Nightly.
Presidente Donald Trump publicando en redes sociales: considerando la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales por la presente aumento del arancel que Estados Unidos le aplica a China al 125% con efecto inmediato.
China quiere llegar a un acuerdo, simplemente no sabe cómo hacerlo.
Pero también agregando, he autorizado una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo del 10% también con vigencia inmediata.
Hice una pausa de 90 días para quienes no tomaron represalias, porque les dije, si toman represalias, les daremos el doble.
Esa pausa se aplica a más de 75 países. El secretario del Tesoro y la Secretaría de Prensa se dirigieron a los periodistas.
No tomen represalias y serán recompensados. Así que todos los países del mundo que quieran venir a negociar, estamos dispuestos a escucharlos. Vamos a reducir el arancel base a 10%.
Aparentemente el gobierno de Trump no quiere llegar a un acuerdo. China anuncia que aumentará los aranceles a los productos estadounidenses al 84%.
El arancel a China ahora subirá al 125% porque China decidió imprudentemente tomar represalias contra Estados Unidos y, como dije hace poco, cuando se ataca a Estados Unidos y América, el presidente Trump contraataca con más fuerza.
Y la Unión Europea, aprobando aranceles de represalia sobre 23.000 millones de dólares en bienes en respuesta a los aranceles del 25% de Trump sobre el acero y el aluminio importados. Canadá, mientras tanto, lamenta la guerra comercial.
La relación entre Canadá y Estados Unidos nunca volverá a ser la misma. La confianza se vio afectada por lo sucedido. Esta guerra comercial surgió de la nada contra su mejor aliado, amigo y vecino.
La industria automotriz de Michigan depende del comercio con Canadá y México. La gobernadora de este estado, en un discurso en Washington, antes del anuncio sorpresa de Trump, el miércoles último a mediodía, afirmó que entiende la motivación detrás de los aranceles del presidente.
Si bien comparto el objetivo del presidente de recuperar empleos bien remunerados de clase media en la industria manufacturera, hay que hacerlo bien.
Ahora veamos las reacciones en el Congreso de los Estados Unidos y en el frente externo tras el anuncio de la suspensión temporal de los aranceles.
Me gusta lo que hizo el presidente Trump. Lo suspendió, les dio a los países la oportunidad de negociar con él y su equipo, pero siguió atacando a China, siguió subiéndoles el tono.
Hay 195 países en el mundo, casi la mitad de ellos se acercaron de inmediato a la administración Trump y dijeron, estamos dispuestos a reducir las barreras comerciales que hemos mantenido durante años y años si no hacen esto. Algunos incluso querían reducirlas a cero.
El senador Kennedy añade que este es el efecto Trump. Mientras tanto, los demócratas siguen atacando, diciendo que los estadounidenses están pagando las consecuencias.
El país está sumido en el caos arancelario. Nadie sabe realmente lo que está pasando, especialmente el presidente. Estos aranceles son catástrofes autoinfligidas por Estados Unidos.
En general, el pueblo estadounidense se opone a los aranceles. Hay maneras de hacer que la competencia sea más justa, pero evitemos que aumenten los costos para los estadounidenses y se estima que el aumento será de $3,800 por familia.
Los republicanos respondieron diciendo que se le debería dar tiempo al presidente para que esto se resuelva.
El presidente basó su campaña en esto. No hubo un solo evento de campaña en el que no hablara de lograr que otros países nos traten con más justicia. Creo que se merece la oportunidad de ver qué tipos de acuerdos puede conseguir de algunos de nuestros socios comerciales.
El senador Tung espera que la pausa de 90 días y el nuevo arancel más alto impuesto contra China alienten a sus líderes a iniciar conversaciones comerciales con Estados Unidos.
Creo que hay mucha retórica ahora mismo, pero espero que al final China y otros países se sienten a la mesa. En mi opinión, claramente hay margen para la negociación.
Llevamos nuestra atención a Colombia, preparándose para el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos y una acción especial. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos cuenta.
Que el Valle del Cauca viva una Semana Santa en paz con la naturaleza. Es el principal motivo por el que las diócesis y la Corporación Ambiental del departamento impulsan esta campaña. 110.000 palmas vivas de 4 especies nativas de la región serán entregadas durante estos días en las iglesias para que los feligreses puedan iniciar la Semana Santa conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, mientras tienen también un signo concreto de amor y cuidado con su creación. La palma de cera fue declarada árbol nacional y símbolo patrio desde 1985. Es hábitat de varias especies de aves y embellece los paisajes de distintas regiones de Colombia. Puede superar los 50 metros de altura. Sin embargo, esta también es la planta que tradicionalmente ha acompañado a los colombianos durante la celebración del Domingo de Ramos. Para elaborar estos ramos, han usado los cogollos y las hojas jóvenes, pues son partes suaves de la planta que pueden ser manipuladas fácilmente. Según las autoridades ambientales, aunque un solo evento de extracción no necesariamente produce la muerte de la palma, si se hace de forma continua, sí puede causarla, por lo que hacerlo representa una grave amenaza para el ecosistema. Es así como la Iglesia tiene claro que en esta Semana Mayor la invitación es a que la conversión también sea ecológica.
La casa común es responsabilidad de todos. Por eso que esta campaña de recibir estas palmas y sembrarlas sea un compromiso con la obra creadora de Dios. Pensemos en nuestro presente y también en nuestro futuro. La casa común nos pertenece a todos.
Para que no solo nos convirtamos en nuestra conciencia como cristianos, en lo religioso, sino también en la conservación del medio ambiente.
Aunque esta campaña se ha venido implementando en los últimos años, en esta Semana Santa se fortalecerá con la entrega de un número más alto de palmas vivas. Son plantas de tamaño mediano, fáciles de manejar, que luego de la celebración podrán ser sembradas en materas, jardines o espacios públicos, por lo que también representa una oportunidad para la reforestación. El proceso de producción inició en marzo de 2024. Incluyó la recolección de las semillas en ese territorio, su germinación y posterior maduración.
Junto a la entrega de las palmas, la Corporación Autónoma Regional CBC ha informado que también reforzará los operativos de control y vigilancia para evitar el tráfico de fauna durante estos días santos, pues debido al ayuno disminuye el consumo de carne roja o de res y se reemplaza por carne blanca, en algunos casos por carne de animales silvestres presentes en el territorio nacional, como tortugas, iguanas y babillas. Según la Organización de Naciones Unidas, el tráfico de fauna es el cuarto negocio ilegal más rentable, con ingresos anuales superiores a 23 billones de dólares. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y Nicaragua este año vive su tercera cuaresma y Semana Santa consecutiva, con actividades religiosas limitadas a celebrarse dentro de los templos ante el clima represivo de la dictadura que prohibió las actividades públicas desde 2023. También este mes se cumplen 7 años desde que surgieron las protestas masivas de 2018 contra el régimen en Nicaragua. ¿Cuál es el panorama hoy? Félix Maradiaga, expreso político nicaragüense, me contó en entrevista. Veamos.
No preciso ni decir.
Nicaragua es un país raro porque en la práctica está tan aislado como Corea del Norte. Somos de los pocos países del mundo que no tienen una delegación oficial del secretario general de Naciones Unidas, ni siquiera del alto comisionado. No se ha aceptado ninguna misión especial, ni siquiera de la OEA. Se intentó brevemente durante el año 2018. No hay misiones diplomáticas de la mayor parte de los estados latinoamericanos. No hay misiones diplomáticas de la mayor parte de los estados europeos, no hay una embajada de Estados Unidos, no hay una misión del Vaticano dentro de Nicaragua. Realmente, cuando uno hace un análisis comparativo para darle referencias a nuestros amigos televidentes, solo estados como Corea del Norte, como Eritrea, como Sudán del Sur, Afganistán, tienen tan pocas misiones. Sin embargo, Ortega ha abierto representación diplomática en Burkina Faso, ha abierto representaciones diplomáticas en Corea del Norte. Curiosamente, es un estado que se ha aislado mucho. Sin embargo, hay una aparente normalidad porque se han sofocado las protestas por la violencia. El llamado que yo quisiera hacer es no dejarnos engañar por las falsas apariencias de estabilidad y acompañar a los nicaragüenses en la ruta del derecho internacional, que es la única vía que nos queda abierta en este momento.
¿Y cómo ve, señor Maradiaga, el futuro para Nicaragua y para la Iglesia Católica ante la persecución continua?
En el caso específico de la Iglesia Católica, que es sin duda una de las instituciones más perseguidas, recordemos que más del 70% del clero católico se encuentra forzado en el exilio. Diócesis como la diócesis de Matagalpa, de la cual yo pertenezco como laico comprometido, diócesis como la de Jinotega, como la de Estelí, en la que prácticamente ya no hay párrocos en muchas parroquias porque han sido forzados al exilio, han sido encarcelados, han sido desnacionalizados, ofrece un panorama poco esperanzador. Sin embargo, lo que he visto es que en medio de la aparente desesperanza, en medio de la represión, en el caso concreto de la Iglesia funciona aún en el martirio y la Iglesia florece en el martirio. Pero no es eso lo que nosotros vamos a permitir. Es decir, el hecho de que la Iglesia haya mostrado una resiliencia tan extraordinaria no quiere decir de que la situación está bien. La valentía de los sacerdotes, la valentía de los obispos, aún en el exilio hay 3 obispos exiliados, Monseñor Álvarez, Monseñor Mora, Monseñor Herrera, Monseñor Báez, también como obispo auxiliar de Managua. El hecho de que estén en el exilio y que desde el exilio sigan siendo voces no debe dejar que nosotros callemos. Tenemos que tener solidaridad con la Iglesia. Y en este caso quiero aprovechar esta entrevista para pedir también las voces de los católicos comprometidos, tanto laicos como religiosos, de todo el mundo y de toda América Latina, para que se sepa que en Nicaragua hay una Iglesia perseguida. Y una situación igualmente extrema sufre la prensa, sufren los movimientos de oposición. No hay partidos políticos de oposición en Nicaragua que puedan funcionar libremente y, por tanto, la voz de la comunidad internacional en este momento es fundamental.
No preciso ni decir.
Vamos a una pausa, pero al volver, en Lima, el municipio anuncia la realización de procesiones en Semana Santa a la usanza de la época virreinal.
Además, en Estados Unidos, católicos sordos reciben los sacramentos en el idioma de señas durante el primer Congreso Eucarístico para Sordos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
A vivir la Semana Santa, les contamos que en Lima el municipio está dando todas las facilidades a las cofradías para salir en procesión como en la época virreinal. Para explicarnos más sobre esta iniciativa nos acompaña Juan Miguel Delgado, vocero de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima. Juan Miguel Delgado, un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias.
Gracias, Natalie.
¿Por qué el municipio, Juan Miguel, está dando un peculiar realce a la Semana Santa aquí en Lima?
Mira, nosotros tenemos la Semana Santa del Centro Histórico de Lima, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación desde 2018. Se hizo un expediente en ese tiempo a cargo de ProLima para que se pueda reconocer todo el conjunto, ¿no?, de procesiones, actividades culturales, religiosas, tradicionales, como parte pues del acervo de toda la nación, ¿no? Entonces, esto es un siguiente paso, que es institucionalizar toda la, digamos, cada una de las actividades que se hacen cada año, recuperar aquellas que se han perdido por diversos motivos y además agregar actividades culturales, en este caso desde la Municipalidad de Lima, ¿no? La Gerencia de Cultura, ProLima, Desarrollo Humano, en fin, ¿no? La idea es cómo complementar todo en base a esta declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial.
Uh-huh. Qué buena noticia. ¿Y cómo han recibido las cofradías esta noticia?
Definitivamente algo como algo positivo, ¿no? O sea, nunca más queremos que vuelva a pasar que la cofradía está en espera de si se le aprueba o no un recorrido procesional tradicional, ¿no? Con esta declaratoria de la Ordenanza 2703 y su modificatoria 2710, la idea es que la Municipalidad de Lima ya tiene todos los preparativos hechos, ¿no? Ya llega a marzo o abril de Semana Santa y se sabe la procesión, empieza tal día, tal fecha, tal hora, y ya se espera todo lo necesario, ¿no? Se le da también el apoyo con banda municipal, todos los permisos, apoyo operativo en el campo, y también, por ejemplo, engalanamiento especial de la ciudad, ¿no?, que es muy, muy importante para realzar a todo aquel que pase. Incluso se podría quedar un poco más para esperar cada procesión.
Y los preparativos ya deben estar listos porque estamos a puertas ya de la Semana Santa. Coméntanos cómo, dónde van a salir las procesiones.
Correcto. Nosotros empezamos, de hecho ya se empezó el domingo 6 con una procesión del Cristo Crucificado del RIMAC. Ahora, el viernes de Dolores, que bueno, mañana, vamos a salir con la procesión de la Iglesia de la Merced, ¿no? Ellos tienen dos imágenes que salen a las 5 de la tarde, y con esto, digamos, inaugura ya la Semana Santa propiamente dicha. En este año cae desde el viernes 11 de abril hasta el domingo 20, que es el domingo de Resurrección, ¿no? Entonces ahí incluimos Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes santo, Sábado de Gloria y domingo finalmente de Resurrección. Con eso cerramos.
Qué hermoso. Y teniendo en cuenta la inseguridad que se vive en Lima, ¿cómo han previsto eso para las procesiones?
Mira, desde todos los puntos posibles, ¿no? Desde todos los aspectos. Vialmente vamos a hacer los cierres de todo el damero y de todo el recorrido de las procesiones, que a veces pues vienen desde Barrios Altos o desde el RIMAC, y se hace el acompañamiento completo. Vemos que justo en la zona del damero el número de incidentes reportados es bastante bajo y confiamos en que va a seguir así, y se van a tomar las medidas también en coordinación con las autoridades, la policía, la casa militar, ¿no? Eso, otra cosa importante, bueno, imagino que ya lo veremos, tenemos ahora un sitio web de la marca Lima Ciudad de los Reyes. Esta es una marca destino local del Centro Histórico, promovida por la Municipalidad, por ProLima, y aquí tenemos todo el programa de todas las procesiones con los cambios que ha podido haber, ¿no?, porque a veces hay reprogramaciones a último minuto, y también el contenido cultural que se está programando desde la Municipalidad.
¿Nos puedes repetir nuevamente la web para que los televidentes
sepan? Sí, es Lima Ciudad de los Reyes, .com.p, perdón.
Uh-huh. Sí. Perfecto. Y Juan Miguel, ¿cómo consideras que esta actividad en Semana Santa, ¿no?, una semana importante también para todos los fieles católicos, va a ayudar también a contribuir en el turismo y la economía en Lima, en la capital?
Mira, vemos nosotros casos de éxito, por ejemplo, de Semanas Santas que son apoyadas por el gobierno local, por toda la inversión privada también. Aquí tenemos Ayacucho, ¿no? En el mundo tenemos, por ejemplo, Sevilla, que tienen su mayor afluencia de turismo durante la época de Semana Santa. Entonces, durante este periodo, ya todos los comercios, todos los operadores turísticos tienen ya una demanda esperada, ¿no? Entonces, todos los museos abren, todos los restaurantes, digamos, que se ponen de gala, ¿no? Para poder esperar a todos los visitantes, y esperamos también que con este trabajo, que también no es solamente este año, es algo de acá en adelante, vamos a ver una mejor oferta cada marzo o abril, ¿no? Eso incluye oferta hotelera, oferta de también actividades complementarias, ¿no? Porque uno viene, digamos, al centro histórico, la idea es que se quede a dormir, a comer, visitar las iglesias, los museos, y que todo pues sea una experiencia para recomendar a alguien más.
Así es, definitivamente es un trabajo global, un trabajo que de todas maneras en esta Semana Santa pues también va a hacer que nosotros querramos participar y vivir con más fe, con más espiritualidad también la Semana Santa. Juan Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias, Natalie, un saludo.
Continuamos con más noticias, y en Estados Unidos la comunidad católica de sordos recibió los sacramentos en una ceremonia especial. Los detalles en el reportaje de EWTN News Nightly.
Soy de Dakota del Sur.
Ambas somos de Rochester, Nueva York.
Delaware. Dice que soy de Delaware.
Personas vinieron de todo el país y del mundo para el primer evento de este tipo en Emmitsburg, Maryland, un congreso eucarístico para sordos. Más de 200 participaron en el evento de 3 días que contó con ponentes, adoración, confesión, misa e integración.
Mass and fellowship.
And I feel like this is a reunion.
Siento que esto es un encuentro para mí, un encuentro católico, y por eso me inspira.
That's why it's inspiring me. It's a wonderful experience for me because
es una experiencia maravillosa para mí porque, ya sabes, viajo mucho y doy muchas charlas. He dado homilías, etcétera. Así que hoy me siento como un estudiante aquí. Estoy aprendiendo muchísimo.
El evento se inspiró en el Congreso Eucarístico Nacional que tuvo lugar el verano pasado en Indianápolis. El año pasado, cuando Estados Unidos celebró el Congreso Eucarístico de Sordos, hubo personas sordas presentes y contaron con intérpretes. Pero el deseo de Connie Wilde era que todo se realizara en lengua de señas y atraer a más miembros de la comunidad sorda de todo Estados Unidos.
Bajo el liderazgo del padre Mike Debsick, el primer Congreso Eucarístico para Sordos tomó forma después de un año de planificación.
All of you in need of it, for this is my body, which will be given up for you.
Con menos de 10 sacerdotes sordos sirviendo a toda la población católica sorda de Estados Unidos, este Congreso Eucarístico fue una gran oportunidad para que los católicos sordos recibieran los sacramentos en el idioma que mejor les entendían, la lengua de señas.
Así que ayuda a la comunidad sorda a comprender que Jesús está ahí para ellos y que pase lo que pase en sus vidas, los desafíos que enfrenten, con Jesús pueden superarlos. Y la Eucaristía es una fuente de fortaleza para ellos.
Se espera que esto se convierta en un evento anual, atrayendo a más personas cada año a medida que se corre la voz. Un sacerdote que trabaja en el apostolado de las personas sordas compartió la espiritualidad especial que experimenta la comunidad católica de personas sordas.
Pero debido a que el lenguaje de señas americano permite a la comunidad sorda controlar mejor su cuerpo y emplearlo en la interacción con otras personas, la teología de la encarnación se vuelve extremadamente explosiva. Y así, cuando, por ejemplo, se sumergen profundamente en los evangelios, todo el evangelio cobra vida. No es vocabulario inglés, simplemente transformado en una seña específica para que coincida con él. Es una película que se desarrolla ante ti.
Julia Convery, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.